Buenas tardes, aquí comienza Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Hoy llegamos un poco más tarde, lo tendremos un poco más breve el programa. Ya sabéis que todo lo que no contamos aquí lo tenéis en www.traslashuellasdeltiempo.tk. Ya están todos prestos y dispuestos para comenzar. Ya está el Fiki llegando. Llega a su sitio. Buenas tardes. Ahora sí, ya no son noches. Buenas tardes, Lidia.
Buenas tardes.
Creo que tenemos Sonia. Micrófonos abiertos, amigos. Amigos de las ondas radiofónicas, ya sé que me echabais de menos porque hacía mucho tiempo que no estaba yo aquí.
Que no, que te subas.
¡Por Dios, que alguien corte este pesado, por favor!
Gracias, Capi. Sí, señor. Hacía mucho que no estaba yo aquí. Sí,
yo creo que me echaban de menos a mí, que llevo.
Tú también hacía que
también
no
hemos tenido una cantidad de ausentes. Bueno, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Capi, Fiki.
Hola. Tardes.
Hola. Buenas tardes.
Gracias por estos dos segundos en los que nos dejáis saludar.
Sí, porque ahora empezará el programa de Fiki.
¿Con la hora de Fiki?
No, es que yo estoy un poco gastado de radio. Es que como soy tan polifacético.
Hoy Fiki nada, hoy le voy a cerrar el micro. Hoy es el programa de Tras las huellas del sueño.
Tras las huellas del sueño.
Uno de los libros. El libro en el que ha colaborado nuestro amigo Alfredo. Ahora estamos con él.
Creo que lo decías por mí.
Que ha plagiado el nombre del programa.
Le dimos una pequeña pista.
Claramente.
Bueno, pues comenzamos.
Pero no pasa nada,
Viernes 16 de abril de 2010. Séptimo programa de Tras las huellas del tiempo, cuarta temporada. Hubo un tiempo en el que los hombres decidieron olvidarse de los sueños. Sus huellas dejaron de dibujarse sobre los caminos, pues ya no había nada que perseguir, y uno a uno fueron cayendo en una profunda tristeza. Sin embargo, una noche, unas personas muy especiales, que destacaban por poseer el don de la alegría, tuvieron un sueño. En él caminaban por el extraño camino cargado de magia y leyendas. Ese camino tenía un nombre, el Camino de Santiago. Pues estamos una semana más en Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Estamos en internet en www.traslashuellasdeltiempo.tk y hoy se lo dedicamos todo a esto que os venimos presentando ahora mismo, a Tras las huellas de un sueño. Estamos con uno de los autores de la obra, hay bastantes, ahora nos va a contar un poquito Alfredo, y ya le saludamos. Buenas noches, Alfredo.
Buenas noches, Alfredo.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh?
Buenas noches, Alfredo.
Esta temporada todavía no te habías pasado por aquí.
¿Eh?
Esta temporada todavía no te habíamos tenido por aquí.
Esta temporada todavía no. La anterior la cerrasteis prácticamente conmigo.
¿Eh? Exactamente.
¿Sí? Abriste y cerraste.
Muchas gracias por dejarme participar y un inmenso placer volver a hablar aquí con la emisora más escuchada de León, ¿eh?
Ya lo sabes tú, que es el señor Freddy.
Parte de nuestros colaboradores los localizan por la calle solo con su voz.
Claro, ya.
Aún no. Que es especialmente engreído.
Bueno, pero como va.
Normalmente el programa ya no está en las huellas del tiempo, ahora es la hora de Fiki. Ya sí. Se ha cambiado el título.
Es lo que tiene, señor Freddy. Así que nos vas a contar, al fin tu proyecto magno ha sido finalizado.
Y la presentación
Alfredo.
Del mismo.
Ya ha dejado de ser proyecto hace un tiempecillo. Ya por fin el sueño se ha cumplido.
Y les dejamos con la entrevista de Fiki del día de hoy.
Mira que son idiotas, Freddy. Es que aquí la gente, ¿cómo es?
No, bueno, lo primero que nos vaya contando un poquito, ¿cuándo tenemos que dejar sitio en la agenda para ir a esa presentación del libro?
José, ¿te le puedes meter un poco más de voz a Alfredo? Que lo digo un poco bajito.
¿Así? ¿Ahora lo oís mejor?
Ahora no está hablando. Dime ahora, algo, señor Alfredo. Ahora te oigo un poco mejor, sí.
Nuestra estrella le oye correctamente.
Te oigo a la perfección, Alfredo.
Ay. Me gusta, Capi. ¿Cuánto tiempo se va contigo, eh?
Sí. Pues que sepas que te espero en los tribunales.
Sí, ¿verdad?
Por plagio.
Porque el nombre, vamos, es claramente clavado al del programa de radio. A ti y a otro blog que hay por ahí por internet.
Bueno, a ver, vamos al meollo del asunto. ¿Qué nos puedes contar, señor Alfredo?
Eso, ¿cuándo lo presentáis, lo primero?
Lo primero, que aparte de que me dais vosotros publicidad, también os la doy yo un poco, ¿no? Con esa especie de símil entre Tras las huellas del tiempo y Tras las huellas del sueño.
Vamos de la mano.
Hay que pedir acreditación de prensa para la presentación.
Uy, lo que ha descubierto el Fiki hace unos días, lo que ha descubierto.
Ya te digo.
La presentación la vamos a hacer, bueno, ya podéis ir dejando libres las agendas, los que escuchen, y vosotros los primeros.
Nos invitarás, ¿no? Estamos invitadas.
A las 8 de la tarde.
22 jueves, 8 de la tarde. 22 jueves, 8 de la tarde.
Se reparten invitaciones, ¿vale? Hablamos de 300 invitaciones, se reparten en las oficinas de Asprona León, que está en la calle Anamogas. Lo único que yo intentaré estar una orilla antes, ¿vale? Por allí, por el Corte Inglés, que es donde se hará la presentación, para repartir alguna invitación a la gente que conozca.
Vale, pues resérvanos, Alfredo.
Que sean 5, por favor.
Pues estaremos allí.
Todo el elenco detrás de las huellas del tiempo.
Claro.
En ese mismo lugar es donde ya puede la gente ir a conseguir el libro, ¿no?
O sí, Fiki y sus machacas, que es lo mismo.
Conseguir ya tanto en Corte Inglés como en cualquier librería de León, ¿vale? Se llama Tras las huellas del sueño. Está editado por Everest. Y bueno, aparecemos tres como coordinadores. José, ¿vale? José Blanco, que es el gerente de Asprona. Melchor Calvo, que es uno de los coordinadores, y yo, como coordinador, Alfredo Gómez, vamos.
Alfredo Gómez.
El libro de todo lo que son las palabras, las letras.
¿Qué día salió a la venta el libro, Alfredo?
Dime.
¿Qué día salió a la venta el libro?
¿Qué día salió a la venta? Sí. Pues ha salido ya hace un mes, más o menos.
Hace un mes, ¿y cómo tardáis tanto en hacer la presentación, si no sin pregunta indiscreta?
Pues mira...
Cuadrar agenda, supongo, ¿no?
Lo decidieron primero sacar a la venta y después hacer la presentación, la verdad.
Bueno, pues decidido está...
Se está distribuyendo.
No, ya no dependía de mí, ya dependía de gerencia.
¿Se está distribuyendo ya en toda España?
Se vende solamente a librerías de León.
De acuerdo.
Como es a nivel, digamos, un poco local, que es de Asprona León, aunque sea sobre el camino de Santiago, los sueños y demás de los chavales con discapacidad intelectual, se está vendiendo solo en León. Lo que pasa es que yo me he traído unos cuantos para el equipo de Lice.
No te preocupes, que nosotros nos oyen desde todo tipo de sitios, como lo que es... ¿Desde qué países nos oyen, José? O sea, o mira la página.
Sí, sí, pues Estados Unidos, Corea, ha habido alguna visita desde Rusia.
Así que
Portugal,
el libro va a tener difusión mundial. O sea, esto es ya mucho mejor que... ¿Cómo se llama esta librería tan famosa?
Artemis.
No, Artemis, no.
¿Pastor?
Pastor.
No, lo de... Bueno, esto de internet, que vende libros, lo de Amazon.
Sí. Sí, Amazon, como Amazon. La casa del...
Bueno, y ahora quería hacer una pregunta a Alfredo, ya que se ha hablado del día de la presentación, de que existe un libro, pero que nos cuente un poco de qué va, ¿no?
Exactamente, sí, cómo está dividido, ilustrado, que es una de las cosas que más llama la atención.
Sí, y además ya lo hablamos hace unos meses cuando hablé con vosotros y también me llamasteis, me disteis la oportunidad, además comenté un poquito de qué iba el libro y demás. El libro trata básicamente, vale, a grandes rasgos, sobre el camino de Santiago visto a través, como digo yo, de las palabras y de los ojos de los chavales con discapacidad intelectual. Hace unos años, un grupo de chavales con discapacidad intelectual decidieron hacer el camino de Santiago, ¿vale? Y bueno, recorrieron, la verdad es que lo hicieron todo por Castilla y León y luego finalmente llegaron a Santiago directamente, terminando en Finisterre.
Fueron más allá incluso.
Sí, sí, fueron más allá, nunca mejor dicho.
Fueron a recoger su concha, peregrina.
Allí incluso debieron quemar algunos calcetines y demás, como esos ritos, ¿sabes?
La tradición.
Imitando un poco a lo que se hacía antaño.
Esa tradición jacobea tan hermosa de quemar los calcetines. Sí, sí, sí. Estoy familiarizado con ese tema, hombre.
A que sí.
Buenas tardes, hacía mucho que no nos visitaba.
Profesor Carcúndez.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes, Alfredo, que como te he comentado mil veces, estoy decepcionadísimo que solo sale Villafranca del Bierzo, si mal no recuerdo?
Pero te dio la explicación cuando aquello.
Sí, ya lo sé, Freddy, ya lo sé.
Villafranca del Bierzo, señor Fiki, si recuerda bien, sí que sale. Lo que no sale es Ponferrada.
Por eso que te digo que solo sale Villafranca.
Pero es que...
Sí, mira, en un primer lugar nos pasamos en unos monolitos que hay en San Isidoro.
Sí.
¿Vale? No sé si os habéis fijado alguna vez. Pues son unos monolitos donde indican los dos caminos que hay desde Somport y de San Pied de Port, ¿vale? Andando por Roncesvalles Valle, hasta llegar a Santiago de Compostela. Ese recorrido... nombra algunas de las poblaciones del Camino de Santiago, ¿vale? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido poner en el libro todas esas poblaciones, las distintas leyendas que emergen en esas poblaciones, y además hemos añadido alguna como, por ejemplo, León, ¿vale? Mm. Que no, pero Ponferrada, como no está en los monolitos, pues no lo hemos puesto.
Bueno, Alfredo, tú ya sabes que esta anécdota la vas a volver a contar en próximas entrevistas, así que vete depurándola y dándole ahí unos detalles más finos, ¿vale?
¿Qué anécdota? ¿Lo de por qué no sale Ponferrada?
Claro, porque te lo voy a volver a preguntar y lo sabes.
Sí, que viene. Probablemente.
Díselo tú, Capi, ¿por qué no sale Ponferrada?
Porque es feo.
Eso es mentira. Decir que tenemos un ejemplar del libro y le estamos ojeando así rápidamente y decir que es un libro bastante bastante delgadito y con una buena edición y que se lee bastante bien, así que sería un buen ejemplar para bueno, realmente para todo el mundo, porque el Camino de Santiago, incluso gente que tiene hijos, lo podría adquirir sin ningún tipo de problemas.
Sí, claro, que se lee bien. Hay mucha gente que va a comprar con niños pequeños, a ver, esto les gusta por el simple hecho del colorido que tiene.
Uf, es que es súper colorido.
La ilustración, sí. La idea en principio era hacerlo como una especie de códice medieval, si os dais cuenta, con páginas así amarillentas, desgastadas, y con coloridos muy vivos que se hicieron finalmente con acrílicos. Y de eso, precisamente de los colores que se utilizaron, de cómo hicieron los chavales los dibujos, a partir de qué ideas, todo eso lo comentará en la exposición el próximo día el otro coordinador del libro, que es el que se encargó de toda esa parte.
Está muy bien y además eso se lee muy bien. Las historias son bastante cortas, o sea, tiene una edición bastante buena, incluso, o sea, no solo para niños, para gente mayor, o sea, es un ejemplar que se lee bastante bien.
Y los
sí, no, sí, a ver, de lo que son las historias y demás, para niños no es, para niños en realidad son lo que son los dibujos. El resto sí que ya es para, no, hombre, para adultos.
Pero bueno, ¿vale? Siempre no, se puede, leyendo, o sea, sí se, incluso un niño sí lo podría leer. Yo creo que, por ejemplo, estas de León, que son así más pequeñas, más comprensivas, es una cosa que se puede...
Sí, sobre todo, mira, lo que está gustando mucho, por lo visto, son las historias de
los
capacidad intelectual, que les tuve la oportunidad de entrevistarles yo, no me acuerdo ya cuántas entrevisté, si entrevisté a 12 o 13, uh-huh. Pues algunas de las historias que me narraron las he expuesto ahí, ¿vale?, dentro del libro. Y como son tan graciosas, algunas tan sentimentales, otras, sobre todo las del final, pues está gustando bastante a la gente y están llegando, que eso me alegra mucho saberlo, la verdad.
¿Y ellos qué os han dicho del formato final del libro, de todo el conjunto? ¿Les ha gustado?
Bien. Bien.
Pues a estos chicos que han elaborado todos estos dibujos y las otras pequeñas historias que
no
han sacado.
Yo, la verdad es que no tengo ni idea. Cuando vaya para allá ya me enteraré.
Ah, perfecto. Pues ya te preguntamos en la próxima entrevista.
De momento a la gente en general la verdad es que ha gustado bastante. Nos gustó mucho a nosotros cuando nos mandaron las pruebas de imprenta y ahora la gente que le estamos vendiendo o enseñando los libros, la verdad es que está gustando mucho. Bueno, la mejor prueba es que no solo lo compran gente que conocemos, sino otras personas cuando lo ven y dicen, ah, pues yo lo quiero para regalar y demás, que eso a uno le enorgullece mucho.
Y como tú también te metiste un poco en el mundo del Camino de Santiago, porque no era lo mismo escribir desde fuera que realmente claro, haber pasado unos días viviéndolo. ¿Qué viviste? Claro. ¿Qué sentiste?
Bueno, ya me viste la sonrisa el día que me fuiste a recoger, sí, ¿no?
Estaba como ido.
Y el cansancio al mismo tiempo.
Y eso pues, fueron tres días.
Están haciendo hoy la radio, resulta que me fueron a recoger el tercer día, ¿vale?, de mi tercera etapa del Camino de Santiago, que fue final en Ocebreiro, casi nada. Últimos 15, 16 kilómetros que hice de subida auténtica, me pillaron agotado, pero con esa sensación tan maravillosa o hermosa que es el haber conseguido lo que uno se propone, ¿vale?, a pesar de fuertes dolores en rodilla y demás, eso era lo de menos, la verdad. Cuando me metí a hacer el Camino de Santiago, sinceramente no sabía por qué, simplemente sabía que quería hacerlo y no sabía el por qué. Cuando lo hice, durante esos tres días, lo encontré, sabía cuál era el por qué. Yo lo hice solo. Sinceramente, como muchos cuentan por ahí, parece que te encuentras más de ti mismo.
Y es recomendable, cierto. Sí.
Sí, recomendable ir solo, ¿vale? Luego si quieres hacerlo en compañía, que tú ya lo has hecho en compañía, sabes que es una experiencia totalmente distinta. Pero ir solo, la verdad es que sí que encuentras partes de ti que desconoces. No digo que encuentres lo mejor de ti, que sí, pero también encuentras lo peor de ti, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Si no eres egoísta, te aseguro que lo ves y después lo intentas, intentas mejorar ciertas cosas de tu persona.
Qué profundo, Alfredo. Nos has dejado temblando, ¿eh?
Pues sí, eres el Paulo Coelho de Elche.
No, pero es cierto. Además, joder, además de todas esas vivencias, ¿vale?, profundas que que os acabo de comentar, convives con, bueno, no convives, pero sí te mezclas con muchas personas, sobre todo cuando terminas en los albergues. Por ejemplo, yo uno de los albergues que estuve, muy profundo, por cierto, si queréis saberlo, un albergue, el de Ruitelán, el pueblo de Ruitelán, ya muy cerca de Galicia, todavía en el Bierzo. Unas paredes todas blancas que dan mucha calma, incienso, música muy tranquilita y demás, una cenita nocturna que nos prepararon así con caldo, pollo y demás, ¿vale? Muy energético todo.
Claro, para coger fuerza.
Las únicas dos personas que habíamos de España, españolas, éramos de León. El resto eran japoneses, finlandeses, suecos, canadienses y norteamericanos, todos hablando inglés.
Joder,
¿ves? Me di cuenta que necesito aprender idiomas.
¿Y te has puesto, Alfredo?
¿Cómo?
¿Te has puesto a aprender?
Está en ello.
No, todavía no.
No, porque se ha vuelto un ocioso funcionario.
Mi prima Verónica tiene que aprenderse el artículo no sé qué de la Constitución en inglés para decírselo a los guiris cuando arresta a alguien, ¿no?, en la academia de policía. El de tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a llamar a un abogado.
No, bueno, no es un artículo, es los derechos de detenido. Sí. Que lo recoge el 17, puede ser.
No me acuerdo cuál.
Y puede ser. El 17, derechos de detenidos el 17 o así, ¿no? Por ahí.
Empezó a contárnoslo en inglés y se perdía.
No me acuerdo exactamente cuál.
Yo creo que es el 17, pero no sé, a lo mejor me estoy... Vamos, es de la sección primera. Pero no sé.
Sí, es el 16 o 17, pero ya no me acuerdo exactamente.
Sí, como los videojuegos, es la sección primera.
Sacas la plaza que ya lo olvidas todo.
Ahora que a colación de esto de que eres funcionario, ¿me animas a hacerme funcionaria? Es buena vida, me lo recomiendas.
Ah, por cierto.
Hombre, tú qué crees.
Pues vale, no, lo que pasa es que han congelado las oposiciones.
¿Tú no habías hecho un examen?
Sí, pero... bastante. O
sea, ¿cómo que curráis, Alfredo?
Pero bueno, si son, sí, es horario fijo, trabajo fijo, sueldo fijo, etcétera, etcétera.
Vida fijo. Está todo bien.
Sí, bueno, todo muy bien.
Además de decir... decir también a favor de Alfred que el Camino de Santiago también lo hizo en el momento más interesante, ¿no? O sea, no cuando hay una masiva llegada de turistas y peregrinos.
¿Septiembre fue?
Sí, yo lo hice a finales de septiembre, es cuando lo hice. Julio y agosto estaba masivamente...
Iba a estar, sí.
Sobre todo este año que hemos sacado precisamente este libro, porque es año jacobeo, ¿vale? Ahora el año que estamos ahora, en el 2010. Y yo no pienso terminarlo este año porque va a estar lleno de gente.
Ya,
va a ser
un poco recomendable hacerlo precisamente por eso. Hombre, si lo haces, no se te ocurre hacerlo.
Este año va a ser un año guiri.
Lo que vas a encontrar va a ser un poco diferente. O sea, no va a ser la sensación de un poco aislarte tú en el momento que quieras, como comentabas tú, sino va a ser un poco agobio.
No, pero a pesar de que me pudiera aislar, de que fuera solo y demás, los albergues estaban llenos, ¿eh? No os creáis que los albergues estaban vacíos, estaban llenos. Lo que pasa es que, por lo visto, por lo que me contaban otros peregrinos, los meses de septiembre y octubre son más meses de guiris, como tú comentabas,
de gente fuera, ¿no?
Extranjera, ¿vale? De fuera de España. Julio y agosto, por lo visto, son más españoles, por lo que me han comentado.
Sí, yo las veces que he ido...
Tienen
sí.
En Inglaterra, Canadá y demás otros meses de vacaciones o algo.
Bueno, pues les recordamos a toda la gente que el día 22...
Día 22, jueves. Las 8 de la tarde en el Corte Inglés.
Perfecto, ahí estaremos todos.
Sí, señor, ahí estaremos.
Y todo el que quiera ya hacerse con uno de estos libros, Detrás las huellas de un sueño, ya lo puede ir consiguiendo. Además, son 10 eurines, no hay excusa.
Sí, la verdad es que es barato, eso es verdad.
Además, para todo aquel...
Como lo tenéis ahora mismo en vuestras manos, para lo que es, creo que
está
lo...
Está muy bien porque la encuadernación en color sí que suele ser...
Todo lo que se recaude, además, es para esta asociación, o sea que es para un bien.
Que tiene un fin benéfico, está claro. Solo además, tú en el momento que llegues a la librería, la edición ya te llama. O sea, no es un libro por el que vas a pasar, lo vas a hacer un lado. O sea, te va a llamar la atención en el momento que lo ves.
Sí, solo por inercia vas a mirarlo.
Si abres las páginas y ves toda la iluminación que tiene, todo el colorido que tiene.
Realmente
esos dibujos, esas historias, son todos dibujos e historias hechas por personas con discapacidad intelectual. Además, en alguna de esas historias hay algún chaval que narra alguna vivencia con algún peregrino que se sorprende de cómo esos chavales están haciendo el Camino de Santiago.
Y no tenías una también...
Una muestra más de superación, de que no solo en el camino, sino también en la vida, no existen límites. Se pueden romper todas las barreras si uno quiere, de verdad.
Yo he leído una de las historias, la de el chico que se encuentra con los cuatro que iban a caballo... Y vamos, sí. Me encantó, porque la ilusión que les hace tocarlo, ¿sabes? Es que te transmiten como si estuvieras allí con ellos.
Sí. Lo más bonito es es cuando te lo están contando ellos, además.
Lo bueno que tienen estas personas que valoran las cosas pequeñas.
Probablemente contarían esas historias hace 5 años, 6 años, cuando hicieron el Camino de Santiago y ya nadie más les había vuelto a preguntar. Y cuando yo les pregunté, es curioso porque es que se acordaban de todo lo que habían hecho, de muchas cosas que habían hecho, y se les llenaban los ojillos así de agulla, se les veía una alegría cuando te contaban las historias, pero asombrosa, vamos, no sé. A mí me encantó, la verdad, que poder entrevistarles y que me contaran todo ese tipo de anécdotas, de historias. Que por otro lado, oye, antiguamente dicen que los peregrinos se reunían por la noche alrededor de una hoguera bajo un manto de estrellas y contarse leyendas, historias los unos a los otros. Esto es precisamente lo mismo. Ellos me han contado a mí sus historias. Y yo el jueves contaré alguna de estas historias a todo aquel que se acerque al Corte Inglés.
Para que antes de que tenga el libro en las manos ya pueda saber lo que va a comprar.
Exactamente.
Perfecto, pues tenemos una cita con usted, caballero, la próxima semana.
Allí nos veremos, ¿no?
No faltaremos.
Vale. Nos vemos, señor Alfredo.
De todas maneras, lo tenemos como corresponsal en Elche, o sea que cualquier cosa que ocurra en la zona nos va a tener informado.
¿Qué tal la dama de Elche?
Ahora, por cierto, en el Marc, en Alicante, a ver si me acerco, tenemos una exposición de momias de Egipto.
Bueno, pues queremos una crónica directamente.
¿Qué tal está la dama de Elche?
Y ya hablaré con vosotros.
Te pregunta Sonia por la dama de Elche, que qué tal la cuidáis.
Bien, en Madrid la cuidan muy bien.
No, la ceden, ¿eh?
No, que va, la trajeron que hace 2 veranos, la trajeron para aquí, para Elche, como para mostrarla durante unos meses aquí a todos los ciudadanos de Elche, pero la volvieron a llevar a Madrid. La dama de Elche, a ver, apareció aquí en un sitio que se llama Alcudia, ¿vale? Que es el yacimiento.
Entonces será la dama de Alcudia.
No, pero es como se llama esa pequeña, esa partida de Elche.
Pues entonces se llamará Alcudia.
Pues apareció ahí y bueno, los que la encontraron de aquí de Elche la terminaron vendiendo a los franceses, y para volver a recuperarla a España, si no me equivoco, tuvo que, aparte de darles un dineral a los franceses, les tuvieron que dar, no sé, algún cuadro de Velázquez o de algún pintor muy conocido.
Error, la dama de Elche la recuperó España durante la dictadura franquista en los primeros años del nazismo, cuando los nazis invadieron Francia y como Franco era amiguito de Hitler, nos la devolvieron.
Sí.
No.
Se la devolvió el régimen de Vichy.
Sí.
Que va, nos costó una pasta.
Igual sí, bueno, que igual pagaron caro, pero la devolución fue...
costó una pasta y unas cuantas obras de arte de España. Y claro, obviamente no se la iban a devolver a Elche, por lo que hicieron.
¿Sabes qué tenían que haber hecho? Haber ido y robársela. ¿Qué más da? Era nuestra.
Exactamente.
Claro que sí, qué mariconadas son estas de...
Estos son unos cerebros con patas.
No como el egregio Rabanal, que descubrieron la dama de Ibaza.
Eso dice él, porque él no aparece en ningún papel.
El Museo Arqueológico de Madrid, la verdad es que no tiene... No, mira, cuando vino a Elche nos pedían una máxima seguridad, una sala en la que solamente entraran 6 o 7 personas como máximo, etcétera, etcétera. Y luego allí, antes de venir a Elche, la tenían, por lo que me contaban los que habían ido al Museo Arqueológico de Madrid, la tenían en un rincón allí mal puesta. Cuando yo fui a verla, sin embargo, era el centro de atención del Museo Arqueológico, la verdad. Estaba en el centro la dama de Elche y a su lado la dama del Cerro de los Santos y la dama de Baza.
Joder, ahí todas las damas oferentes estas.
O sea que mira.
De cultura ibérica juntas. Joder, señor Alfredo. Tenemos que ir a verte un día, hombre, que te lo llevamos diciendo y nunca hemos ido. Cuando tengas vacaciones, a ver.
Claro, hombre.
Porque si vamos, si tienes que trabajar, es tontería.
Este año me tocan las vacaciones en julio, este año.
No, verano pleno, ¿ves?
Es lo que tiene ser funcionario.
Que volveré otra vez para allí para leer unos días también.
Muy bien, señor
Alfredo. Por aquí te esperamos. Pues... Buen viaje, te vemos el jueves.
Cuando tú quieras. Vale, o sea que nos veremos el jueves.
Sí, señor. Perfecto.
Bueno, Alfredo, pues un placer como siempre. Esperamos que la venta de tu primer libro sea todo un éxito.
Esperemos.
Y que no sea el último, vamos.
Muy bien, Freddy, muy bien.
Aplaudir más para que parezca que somos más gente, que tenemos público.
¡Ahí, ahí!
Pues, gracias, hombre.
Pues muchas gracias.
Somos pocos,
gracias.
Pero buenos,
Que sepáis que yo simplemente soy un mero colaborador del libro.
Bueno, hombre, pero está bien.
Y de este programa.
O coordinador.
Un saludo también para los compañeros.
Por lo menos tu nombre ya sale en algún lado y eso es importante.
Sí.
Pues ya está.
Yo me encargué de estructurarlo y demás, pero ahí participan muchos chavales, las cronas y demás, y son los verdaderos artistas, como digo yo.
Bueno.
Muy bien, señor Alfredo.
Pues bueno, muy bien.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Maravilloso.
Siempre
ha sido
un placer.
Tu programa también, o sea, es tu programa.
Bien, bien, gracias.
Aunque sea la hora de Fiki, aquí tienes tu pequeño espacio.
Sí, la hora de Fiki, lo que hay que aguantar, señor.
Ahora lo que hay que aguantar.
Cuando vais a cambiarlo ya el título, el nombre del programa es la hora de Fiki.
En breve. Para los próximos programas ya cambiaremos todo el merchandising y tenemos ya una foto de él para las camisetas, o sea que, bueno.
Oye, sí. Por cierto, en la portada en la portada, digo yo, no, en el Facebook de Tras las Huellas de un Tiempo, podéis ver la portada del libro, que por lo visto la ha puesto Josete, porque he metido hoy, lo he visto.
Todo aquel que quiera tiene ya información, aparte de esta entrevista la va a tener en las próximas horas, la portada del libro y cómo localizarlo, cómo conseguirlo, cómo comprarlo.
Exacto. Pues muchas gracias, que hoy me dio una buena ilusión, me dio ilusión verlo ahí, hombre.
Pues perfecto, ahí está para que todo el mundo lo vaya conociendo. Pues buenas tardes, Alfredo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y nos vemos en nada, la semanita que viene.
Sí, hola, aquí te esperamos, un saludo.
Chao. Bueno, pues un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Chao.
Bueno, pues ya vamos acabando Tras las Huellas del Tiempo, el programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria. Hoy un programa breve con esta entrevista como tema principal. Ya sabéis que tenéis una cita el próximo jueves en el Corte Inglés. Y ya cerrando el programa os contamos dos cosas. Tenéis actualizada la sección de excavaciones en la página del programa de excavaciones, alguna conferencia, congresos. Ya tenéis bastante información para los próximos meses, agosto, julio, también tenéis algo para septiembre, tanto en España como fuera, y los campos de trabajo que organizan las comunidades autónomas también, tanto los nacionales como los internacionales, que organizan con el Servicio Civil Internacional. Y tenemos que consultarle a don Capi a ver si tiene información, si hay algo de última hora en... No nos oye. Fiki.
Dime, joder, perdona, José, te iba a decir Fistro, que es lo que le digo a Gonzalo siempre. Dime Fistro. Dime, Josete.
Nada, si, que el Capi, si tiene novedades desde León Judío, desde Libo, desde... Está un poco perdido.
Capi no nos oye.
¿Qué pasa conmigo?
Que si tienes novedades de...
De tus áreas de influencia.
¿El qué de...?
¿Candivos? ¿León Judío?
De momento nada, de momento la agenda está bastante parada.
¿Cuándo haces tu mitzvah o cómo se llama eso?
¿El qué?
¿Cuándo haces tu fiesta? ¿Cómo se llama?
El bar mitzvah.
¡Ay, qué agresivos sois! Yo no soy judío.
La circuncisión era la semana que viene, me dijo.
No. Sí. Ya, qué doloroso. No.
Queremos fotos. Bueno, pero que ahora le hacen con bisturí eléctrico.
¿Fotos de para qué quieres fotos de eso? Ah.
Para colgarlas en la página.
No me creo que no me circuncidaría en mi vida, sinceramente.
Y dicen que crece más, ¿eh?
¿Qué vas a hacer? Bueno,
qué interesadas se ven a las mujeres con ese tema.
Cada loco con su tema. Bueno, pues esto ha sido Tras las Huellas del Tiempo. Una versión breve. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Lidia. Capi.
Ay, ya nos vamos.
Buenas tardes.
Sí.
No dura nada este programa, cada vez dura menos.
Cada vez menos, nos están quitando tiempo. Esto ya no es la hora de Fiki. Estos son los 15 minutos de Fiki.
Estaba dibujando ahora el pueblo de Gonzalo.
Bueno, para las
¿qué mal?
Bueno, pues buenas tardes, Fiki.
Pues muy buenas, señor juez, perdona.
Pues buenas tardes.
Esperemos poder tener un día una versión expandida de una hora.
El último programa de dos horas. O el que hagamos con... A todo esto, ya tenéis información de la,
el último, ya quedan tampoco
programas. No, todavía queda. Pero el último programa, el que hicimos en colaboración con Llámalo X, ya está colgado en la red, al igual que los anteriores, en traslashuellasdeltiempo.tk o en la sección de Facebook de Tras las Huellas del Tiempo.
Con Llámalo X, el programa más bizarro de toda la temporada. Por favor, óiganlo, porque es una auténtica pasada.
X.
Hemos subastado a uno de nuestros compañeros. Todavía estamos esperando. Sí, si quieres conseguir una cita con el Capi, por favor, envíanos un email a traslashuellasdeltiempo@hotmail.com.
Sería tan caro que...
Pero os lo damos totalmente gratuito.
De alguna manera tenemos que subvencionar esto, ¿no? Si no, ¿de qué vamos a vivir?
Claro.
Nos sí, vamos.
Unos cabrones.
Hasta un huevo.
Ah, la demanda es lo que pide el público.
El resto no tenemos demanda, el resto ya...
Claro.
Pásenlo bien.
Bueno, ya. Was never the way I planned, not my intention.
La peor feria del renacimiento del mundo. Déjalo ya, Seldon.
Estaba plagada de inexactitudes históricas. Por ejemplo, el tabernero servía jarras de aguamiel. Su traje era evidentemente germánico, pero en 1487 las leyes para la pureza bávara o Reinheitsgebot limitaron seriamente la disponibilidad de aguamiel. Como mucho habrían tomado vino con especias.
No seas quisquilloso.
¿Yo? Esto no me lo podrás discutir. Las jarras no habrían estado hechas de polipropileno.
En las ferias medievales no importa la exactitud histórica. Lo que importa es que cogen chicas regordetas para las tabernas y las embuten en corsés tan ajustados que el pecho se les sale y te dice hola. Tell me, woman, now, that's just what it is.